Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. En primer lugar, les recuerdo el teléfono 15-3956-6261 o 11, antes según cuál es el prefijo que se anteponga, pero repito, 3956-6261. Y la dirección tiempodeopera@gmail.com. En el control lo tenemos hoy Agustín Romero y María en los teléfonos. Perfecto. Bueno, un saludo de entrada para Carlos Massari de Palermo, que nos agradece mucho la información sobre el fallecimiento de Roger Allier. Él dice que compró todos los libros de Roger Allier, especialmente los de ópera y de zarzuela, y los considera todos muy interesantes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a invertir un poco el orden normal y vamos a comenzar con un reportaje sobre la ópera en Chile, en el Teatro Municipal de Chile, las informaciones. Todo eso lo tendremos gracias a la amabilidad del crítico Mario Córdoba, con quien nos comunicamos enseguida. Buenas noches, Mario.
Buenas noches, José María. Muy agradecido de estar en tu programa.
Bueno, yo soy el agradecido. Y bueno, te vamos a pedir, por favor, que nos cuentes un poco algo de esta Carmen de Bizet que has visto en el Teatro Municipal, y algo sobre si hay alguna noticia interesante que comentar sobre la actividad lírica en Chile.
Mira, con esta Carmen, que justamente hoy día terminan las presentaciones que partieron el sábado primero, ha tenido funciones con dos elencos y con el mismo director. Él ha dirigido todas las funciones, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica, que sucede en el Teatro Municipal de Santiago, Roberto Arbizzi Viñoli. Mira, estaba muy, muy ansiado el comienzo de esta temporada, porque después de la pandemia, en que no hubo ópera, partimos un poco con una pata coja, por decirlo así, porque se repusieron. El Teatro Municipal habitualmente tenía 6 óperas al año, y cuando partió el año pasado, partió con 3, de las cuales ninguna fue escenificada, fueron en concierto semi-actuadas, con algunos aditamentos que le ponían un poco de enjundia a la presentación. Y este año se anunciaron 4 títulos, y el primero de ellos era Carmen, con todo el atractivo que significa Carmen, ¿no es cierto? Y además escenificada completamente, o sea, escenografía, vestuario, iluminación, todo lo que tiene que tener una ópera. Mira, esta Carmen, la parte musical ha sido muy buena, muy muy buena, y curiosamente con una Micaela en primera línea. O sea, la calidad de la Micaela, me atrevo a decir que es superior a la calidad de Carmen, que canta 10 veces más que la Micaela, digamos. Es la soprano norteamericana Alexandra Raskasov, quien había venido ya a hacer el papel de Mimi. Es una Micaela distinta, porque es una voz muy muy robusta, muy casi de soprano, no me atrevo a decir dramática, pero no es la Micaela que está tan estereotipada, que es un pajarito, digamos, la idea que a veces tenemos de la Micaela. Esta no, es una Micaela con personalidad. La Carmen, muy bien, muy bien. La mezza soprano Natalia Kutale, es complicado el apellido, Kutale Latse. Ella viene de una de estas naciones, no la recuerdo cuál en este momento, de la República Soviética, no sé si es Letonia, Lituania, una de esas, muy buena, una muy buena mezzosoprano, con un amplio registro, con mucha potencia, pero no le acompaña, yo te diría, la figura para abordar el personaje Carmen, porque resulta una Carmen un poco elegante, un poco refinada, que de hecho no, ella tiene el pelo muy corto, y una Carmen de pelo muy corto no resulta. La Carmen tiene que tener un poco de cabellera, ¿cierto?
Claro.
El Don José es mexicano, Galeano Salas, bastante bueno. Yo fui a la función de estreno en que no anduvo del todo bien en el primer acto, pero ya a fines del segundo y todo el tercero y todo el cuarto lo hizo muy bien, muy, una voz robusta, segura. Él hizo Manon el año pasado, y de pasar de Grieve a Don José hay harta diferencia, pero lo hace muy bien. Y el punto menos bueno, no digo malo, pero menos bueno, es Escamillo. Es un polaco que se llama Artur Janda o Artur Janda, es un bajo, no es un barítono, no aborda bien integralmente el personaje, es un poco tieso, un poco estático, no le resulta del todo bien. Pero después los comprimarios de primer orden, Frasquita, Mercedes, Bancairo, Remendado, excelente, con un quinteto, pero así para ovacionarlo, muy muy bueno el quinteto del segundo acto. Ahora, escénicamente es una Carmen que ha planteado discusiones y dudas, porque está ambientada en los años 90, pero el vestuario no acusa a los años 90, es un vestuario un poco caótico, un poco no riguroso el vestuario. O sea, uno ve esa puesta en escena y no se le va a la memoria a los años 90, porque es muy muy diverso. La parte del coro, están vestidos de forma muy diversa todos, los soldados están con un color bastante fuerte, bastante chillón. Y el último acto, el vestuarista los puso de rojo a todos, del capitán Apache, de Chincol a Jote, como decimos en Chile, todos vestidos de rojo. Entonces no resulta, es un poquito fuerte, pero es una Carmen musicalmente notable, muy muy buena. Y la escenografía, perdón, no me había referido a eso, la escenografía es poco variada de un acto a otro. Son un par de escalas por los lados, y el fondo se cambia levemente. Está bien ambientada la taberna de Lilas Pastia, está bien ambientado la escena de las montañas, no es tal, es una especie de bodegón clandestino de contrabandista. Y la Plaza de Toro, sí, satisface, pero el primer acto no. Que el primer acto le falta, no hay una plaza de Sevilla que sea evidente. Y el movimiento escénico es un poquitito impacta en algunos momentos, el escape de Carmen al final, que tiene que estar todo el coro en escena, aunque no cante, pero la Carmen se tiene que escabullir por entre medio de la multitud, y aquí no hay multitud, están tres soldados y nada más. Entonces el escape resulta pobre. Pero bueno, sumando y restando, es un buen inicio de temporada con una ópera que llenó al teatro, porque hoy día es el último día. No sé cuántas funciones son, pero son entre 8 y 10 funciones, todas repletas. Me dijeron que la función de ayer, que fue la última del primer elenco, todos los comentarios que hice son con el primer elenco, yo vi los dos. El segundo elenco está más... más marcado por los solistas chilenos, salvo Don José, que tengo entendido que creo que es peruano, Andrés Presno. Él también hizo de Grieve en segundo elenco el año pasado. Ese sería mi resumen de Carmen. Ahora tú quieres saber, José María, qué es lo que viene.
Eso es.
Mira, la próxima ópera es Rigoletto, que viene en la segunda quincena de agosto. Luego viene Don Pasquale, que va a ser en concierto, desgraciadamente, que es la primera quincena de octubre, y termina la temporada con el estreno, no se ha hecho nunca en Chile, del Viaje a Reims, que es así, se hace escénica. O sea, de las cuatro óperas, solamente Don Pasquale quedó en concierto, lo cual me ha gustado mucho, porque Don Pasquale es una ópera muy ágil. Personajes que entran, que salen, que hay suplantación de personajes. Entonces es un concierto, no sé cómo lo van a solucionar. En cambio, el Viaje Reims se sabe que es la puesta en escena de Emilio Sacchi, que se puede conocer ya, que es la misma en toda la ópera, que es una fila de sillas de playa blancas, de reposeras, digamos, de balneario, donde los cantantes se sientan, se paran, entran y salen. Pero sabemos que el Viaje Reims no es una ópera, no es una ópera de mucho movimiento, es una ópera bastante estática. Entonces hubiera sido preferible hacer el Don Pasquale en concierto, escenificado, y dejar el Viaje Reims en concierto. Pero bueno, las decisiones ya están tomadas y las contrataciones están hechas.
Ahora, es cierto.
Respecto a solistas que vengan,
sí.
Los más conocidos son en Don Pasquale, el papel de Ernesto, en el primer elenco de Celso Albelo.
Es un
tenor que tenemos muchas ganas de verlo en Chile, porque él ha estado una sola vez en Chile hace muchos años, yo creo que hace 10 por lo menos, si no más, en que vino de un día para otro a dar un concierto privado de beneficencia en un salón de un hotel. O sea, él todavía no ha actuado en ninguna ópera ni en ningún recital. Entonces hay mucha expectación por ver a Celso Albelo en escena. Y la Norina, la Sabina Puertolas, una española que ya tuvimos en el año pasado como un excelente Manon. Y después, en el Viaje a Reims, la persona más conocida, el que hace Don Profondo, que es Pietro Spagnoli, que ha venido muchas veces a Chile, ha hecho mucho Rossini, y Donizetti ha hecho él. Eso es lo que esperamos de esta temporada de cuatro títulos.
Perfecto.
Me recuerdo cuando también vino José María, se anunció la venida de Javier Camarena.
De eso te quería preguntar algo, porque ha habido varias comunicaciones, me han llamado para preguntar cuándo es y cómo hacer para ir, y si hay alguna información sobre eso.
El 20 es el día 20 de septiembre. A las 8 de la noche, en el Teatro Municipal de Santiago, actúa Javier Camarena. Las entradas se pueden ya comprar por ticketplus.cl, que es la empresa que los vende. Me parece que el teatro no está vendiendo entradas, la está vendiendo Ticket Plus nomás.
Perfecto.
Y ya se sabe el precio, porque sale. Le pusieron un precio bastante parejo a buena parte del teatro, porque el teatro municipal está separado con 5 precios distintos. Y para ver a Camarena, el precio este es del orden de los, para que lo entiendan los argentinos, es de alrededor de $130.
Perfecto.
Son 110 mil pesos chilenos. Ese es el valor de la entrada. Y ya está anunciado el programa que podemos comentar, José María.
A ver.
Mira, el programa es bastante sorpresivo, porque para nosotros hemos tenido en Chile dos veces a Camarena, y el fuerte de él ha sido el bel canto, y sobre todo Rossini, fue su carta de presentación, no nos olvidemos, y también el bel canto con la hija del regimiento, ¿no es cierto? Pero no hay nada de eso en esta actuación. La primera parte tiene aria de Romeo y Julieta, tiene de Le Roi Guy, de Eduardo Aló, un área prácticamente desconocida, la Donne Mobile y la Mia Letizia Infondere, para terminar con De Mie Volente Spirito y el Lo Mio Rimorso de la Traviata. Esa es la primera parte. O sea, el bel canto y Rossini están absolutamente ausentes. Porque la segunda parte no hay ópera. La segunda ópera son canciones del ámbito popular, canzonetas italianas, algo de Piazzolla por ahí. No podía faltar, no puede ser, ¿no es cierto? La de la tabernera del puerto. y bueno, está piel canela, por ahí otras cosas, pero bueno, tendrá algo guardado bajo la manga para los ancores, porque ya claro, las dos veces que ha estado en Chile, los ancores han sido, no sé, 5, 6 ancores. Él viene con piano, no viene con orquesta.
Y yo te aseguro que va a cantar Una furtiva lágrima como uno de los Anchor. Pero en fin, eso ya
lo decidiría. Debiera hacerlo, porque es lo último que ha cantado de repertorio de ópera, y de hecho lo hizo en Argentina el año pasado.
Ah, es claro.
Tú sabes que nosotros tenemos una anécdota con la primera venida de Camarena a Chile. Él no vino a Santiago, sino que fue al Teatro del Lago en Frutillar, que es un teatro maravilloso que tenemos en el sur, pero fue el mismo día en que se definía la Copa América entre Chile y Argentina. Fue el mismo día, y ese partido tuvo un alargue y después tuvo una definición a penales.
El hospital
de Camarena se atrasaron en una hora porque el Teatro del Lago, en una sala anexa, tenía puesta pantalla gigante para que la gente no perdiera tiempo trasladándose al teatro, sino que fuera al teatro a ver el partido. Resulta que el partido se alargó y empezó a llegar la gente que no estaba conectada en el mismo teatro, y el teatro estaba repleto por todos lados, la gente no cabía viendo el partido, y afortunadamente para nosotros lo ganó Chile, desafortunadamente para ustedes los argentinos lo perdió Argentina.
Sabemos ¿cómo no? Me acuerdo Chile, muy bien.
Y esto significó la entrada de Camarena canchero, no sé si me entienden la palabra canchero.
Es la misma entre nosotros.
Ganador, así como triunfante, entró al escenario felicitando a Chile por el triunfo, así que con eso se ganó la audiencia, y fue un recital memorable. Y después, no me acuerdo cuántos años pasaron, creo que fueron 3 años después, vino a Santiago y dio un recital bastante parecido al que había dado en Frutillar, pero este recital de ahora llama la atención que desaparece Rossini y el bel canto por completo.
Sí, Camarena sin bel canto no parece Verdi. Es raro. Bueno, Mario, yo te agradezco muchísimo, nos has informado mucho, además la crítica sobre Carmen nos interesa mucho. Yo le tuve mucha simpatía al tenor mexicano, a Gabino, que mencionaste y que cantó Carmen, porque lo vi en Manon y viene ahora a cantar a Buenos Aires, y me parece una persona muy simpática y un muy buen artista.
Así que me dicen que la función de ayer fue la mejor que dio Galeano Salas. Creo que ya debe haber sido la cuarta función. Yo le vi la primera, en que no estaba muy seguro en el primer acto, pero como te decía, ya a fines del segundo y todo el tercero y el cuarto fue impresionante Galeano Salas. Así que bueno que lo van a tener por allá.
Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Ya seguimos en contacto siempre. Y será hasta pronto, Mario.
Sí, hasta el Rigoletto. Podremos conversar en el Rigoletto, ¿no?
¿Cómo no?
Que viene, ¿cómo? En un mes más.
Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias a Mario Córdoba, que desde Chile nos trazó un panorama muy, muy amplio y muy interesante sobre lo que está pasando allí. Algunas noticias de aquí, de Buenos Aires, digamos. Justamente hay algunos oyentes que me preguntan si hay espectáculos para los niños debido a las vacaciones de invierno. Y les puedo contestar que sí, que en la Fundación Beethoven, y acá tengo las fechas, el jueves 20 de julio, el 21 viernes, el 27 de julio, que es jueves de nuevo, el 28, que es viernes, y el sábado 29 de julio, siempre a las 11 horas, Bastien et Bastien, la versión libre en español de la ópera de Mozart. Bueno, eso pueden averiguar toda la información en la misma Fundación Beethoven, que es donde se están vendiendo las entradas. Repito la fecha muy rápidamente: 20, 21, 27, 28 y 29, siempre a las 11 horas. Perfecto. Esta semana en el Colón, el sábado, nada más y nada menos que Marta Argerich, que comienza el festival musical más importante del año. El concierto inaugural será con música de cámara el sábado 15 de julio a las 20 horas, con la presencia de Marta Argerich junto a una variedad de músicos interpretando a Reinberger y Schumann. Las entradas se encuentran a la venta. Eso es el sábado. Ese mismo día sábado se presenta en el Salón Dorado el Cuarteto Petrus, que es una agrupación integrada por su director, el violinista Pablo Sarabí, el violinista Hernán Briático y el violista Denis Golovín, junto a la violonchelista Cecilia Slamik. El programa musical incluirá las obras el cuarteto en do menor de Héctor Panizza, nuestro compatriota, y el cuarteto en fa mayor de Maurice Ravel. Entradas en la boletería del teatro. Sigamos adelante. Pasamos al Teatro Argentino de La Plata, que ofrece un nuevo concierto de canciones de cámara. Esto es el sábado 15 de este mes, sábado próximo. No tengo acá la hora. A las 18, perdón. A las 18 horas. El concierto estará a cargo de Eugenia Fuente, mezzosoprano, y de Javier Mas, al piano, compañero del piano. Se realizará en la sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino, Avenida 51, entre 9 y 10. El programa incluirá Romances del Amor y la Muerte de García Morillo, No Quiero Tus Avellanas de Seis Canciones Castellanas de Jesús Guridi, Deux Mélodies de Federico Maupú, Romance de la Pena Negra y Arbolé Arbolé de Seis Canciones de García Lorca de Juan José Castro, Cuatro Canciones Vascas de Félix Lavilla, En lo Alto de Aquel Monte de Baladas Amarillas de Roberto Camaño, El Paño Moruno, Nana y Polo de Siete Canciones Populares Españolas de Manuel de Falla y Cinco Canciones Negras de Xavier Montsalvatge. Muy bien. Respecto a los tradicionales y siempre bienvenidos conciertos de la Facultad de Derecho, hay tres. El viernes a las 19:30, o sea, pasado mañana, en el Salón de Actos, se presentará el concierto de música y cine. Integrantes son Tomás Augusto Ruggiero Schrotlin, Rafi Castro Tequian, Valentina de Prado, Alejandro Torres, e interpretarán suite de la película El Rey León de Hans Zimmer y otras obras. Ahora después tengo que agregar los otros dos conciertos, que son en realidad el 12. Antes vuelvo a un programa que anuncié la vez pasada, que es Caballería Rusticana, una historia de amor, traición y venganza regada de vino y sangre, que irá en el Teatro Avenida, Caballería Rusticana de Mascagni, 5, 10 y 12 de agosto a las 20 horas, con entradas en venta a través de Ticketek. Santuzza será Graciela de Gidelfend, que es la directora del organismo de la Ópera Festival de Buenos Aires. Bueno, ya hemos hablado de la ópera en Chile. Ahora pasemos un poco a la parte internacional. John Osborne protagonizará Le Prophète, el profeta, de Meyerbeer en Aix-en-Provence. Esto es el sábado 15 de julio. Es raro ver esta ópera, que pertenecía al ciclo de gran ópera francesa, pero es una versión concierto con la London Symphony Orchestra como formación invitada. La velada será dirigida desde el podio por Mark Elder y contará con el protagonismo, como yo he dicho, del tenor John Osborne, que interpretará el papel de Jean Delaide. Tenemos la noticia, una noticia luctuosa: fallece el tenor inglés Graham Clark a los 81 años, reputado cantante especialmente en partituras wagnerianas, que saltó a primera línea de la lírica tras ser escogido por Richard Bonin y John Sutherland en diversas galas de los años 70. Desde entonces formó parte activa de las compañías de la Scottish Opera y la English National Opera, mientras participaba en las temporadas de las principales casas de ópera británicas, así como en el prestigioso Festival de Bayreuth o el Metropolitan Opera de Nueva York. Entre sus creaciones más recordadas están El Capitán de Wozzeck de Ver, Loge en Das Rheingold o Mime de Siegfried, ambas de Wagner. Que descanse en paz. Y acá tenemos una noticia de la ópera de Reggio Emilia, que anuncia una serie de óperas para este año y el siguiente, es decir, la temporada 2023 y 2024. Don Carlos, por ejemplo, una producción de Joseph Franconi Lee, y Dido y Eneas, Los Siete Pecados Capitales, y en enero del 2024, continuando con Verdi, Otelo, protagonizada nada menos que por Gregory Kunde, un cantante con enorme actuación, ustedes lo conocen, nosotros también, que tiene una muy extensa carrera y, digamos, una voz tan flexible que ha protagonizado el Otelo de Rossini en su momento y ahora va a ser el Otelo de Verdi, además de muchísimas otras óperas. Para demostrar, para poder notar esa calidad de voz, esta no es una versión, es una versión de teatro de Catania, 1992, no es excelente como acústica, pero sí sirve para, digamos, evidenciar a qué altura podía llegar la voz admirable de Gregory Kunde. Es el aria A tanto duolo, ascolto padre y lieviti, de Bianca e Fernando de Bellini. Escuchémoslo.
Thank you.
Impresionante, realmente impresionante esta interpretación de Gregory Kunde del aria A tanto duol ascolta o padre Gemiti de Bianca Fernando de Bellini en Catania 1992. Voy a, antes de un pequeño intervalo político, quería rectificarme o más bien confirmar los conciertos de la Facultad de Derecho. El viernes 14 a las 19:30 en el Salón de Actos se presentará la Sinfonieta del Buen Aire bajo la dirección de Susana Frangi. Solistas Jacqueline Livieri, Gustavo Awali, que interpretarán la gala latinoamericana, cuatro danzas de la ópera Beatrice de Alberto Ginastera, Sospechan de mí, Mi pequeño vagabundo sin cuna de Carlos Gómez y La canción se detiene de Arturo Beruti. El sábado 15 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará violín y piano, integrantes Elena Buchbinder, violín, y Dalila Ponce, piano, interpretando cinco piezas para violín y piano de Luis Gianneo y la sonata número 2 de Johannes Brahms. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla bajo la dirección de Diego Licciardi. Van a interpretar obertura para una comedia infantil de Luis Gianneo, cuatro danzas argentinas de José Gil y la serie argentina de Gilardo Gilardi. Bueno, ahora sí, estamos en paz con los tan amables y tan interesantes conciertos de la Facultad de Derecho. Gracias, India Vicente. Bueno, y ahora le dejo entonces el turno a Agustín para el interludio político.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
Muy bien, vamos ahora a cumplir con lo prometido el miércoles pasado. Quería mostrarles algunas arias cantadas por Michael Spears, el notable tenor norteamericano, que acá lo canta en un disco que se llama Contratenor, Michael Spears Contratenor, acompañado por el conjunto Il Pomodoro, dirigido por Francesco Corti. Vayamos inmediatamente a la primera de ellas, que es Solcar Pensa un mar sicuro, de la ópera Naïs de Jean-Philippe Rameau. Escuchémosla.
Pensa un mar sicuro, perché
Esto fue de Naís, de Ramón, Sol Carpensa, un mar sicuro, en la interpretación de Michael Spears. Nos ha llamado Flavia Villaballester para agradecer. Está muy interesada en el concierto de Camarena en Chile. Querría un poco más de información, ya se la proporcionaremos. Muy bien. Acá me trae María.
Cecilia Recoleta.
Sí, Cecilia Recoleta. Sí, Cunde, perfecto.
Cunde.
Queda muy impresionada por Gregory Cunde, cantando Bellini. Además, la interpretación de Michael Spears, efectivamente. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Y como siempre, emocionada con los tenores, en este caso con un contratenor. Gracias. Y hay también una comunicación de Roberto de Constitución, que también insiste en que quiere viajar a Chile para ver a Camarena, porque estuvo en Frutillar hace unos años y quedó realmente encantado. Bueno, sigamos ahora con Michael Spears. Esto es un aria de Antonio María Mazzoni, de la ópera Antígono, con libreto de Pietro Metastasio. Tú me involaste un regno. Escuchémoslo.
Sí, Ravella Perro. Aquiloso martello, fecha più da guerra. Io non scena l'arsigare, io non scena Sì, Ravella Perro.
a chi l'usa un martello senza più da che. Io lo scendo l'assurar, io lo scendo, io lo scendo.
Muy bien, hemos escuchado de Antonio María Mazzoni el aria Tu mi volasti un regno de Antígono. Repito que el libreto es de Pietro Metastasio. Francisco y Josefina Recoleta se comunican para agradecer por el programa y sobre todo por la información muy completa que nos proporcionó Mario Córdoba de Chile. Bueno, gracias a los dos. Vamos a seguir con Michael Spars, ahora sí, un aria muy conocida. J'ai perdu mon Euridice de Orfeo y Eurídice de Gluck. Vuelvo a repetir que acompaña a Michael Spars en la orquesta Il Pomodoro, dirigida por Francesco Corti. El área de Orfeo, en Orfeo y Eurídice de Gluck, J'ai perdu mon Eurídice, interpretación admirable, por cierto, del tenor norteamericano Michael Spires, en este caso acompañado por el conjunto Il Pomodoro, dirigido por Francesco Corti. Juana María de Belgrano dice que ha quedado totalmente enamorada de la voz de Spice y qué estamos esperando para traerlo a la Argentina. Bueno, vamos a ver el futuro. Es posible que en algún momento venga Spice. Bueno, y en estos últimos minutos quería hablarles justamente de Spice, que nació en 1979 en Missouri, Estados Unidos, y estudió canto en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, Austria. Habla perfectamente el alemán. Ganó aclamación y reconocimiento internacional por su rendimiento en el papel principal de Otello de Rossini en el Festival Rossini en Wildbad, en Alemania. Les recuerdo que hay dos festivales Rossini, uno en Pesaro, del cual vamos a hablar y nos va a hablar Mario Hamlet dentro de muy poco, y el de Festival Rossini en Wildbad. Spires hizo su debut en la Scala en El Viaggio a Reims de Rossini en el 2009 y apareció el mismo año en el debut en Raúl, como Raúl en Los Hugonotes de Mahler, ¿verdad? Una ópera, así como Les hablé del profeta, la otra ópera, otra de las óperas de Mahler muy poco dadas, es justamente Los Hugonotes, donde Mahler, Michael Spire tuvo el papel principalísimo. Desde entonces su carrera le ha tomado a la Casa de Ópera Real Somerscape en Nueva York, y quizás su papel más importante, y de esto vamos a poder escuchar en otra vez la interpretación de las arias principales, es Mitrídate Re Liponto de Mozart, que cantó en el Teatro Comunale de Bolonia y en La Monet, Bruselas. También allí cantó Arnold como Guillermo Tell de Rossini. Y después en otros teatros, La Condenación de Fausto de Berlioz, Los Cuentos de Hoffmann de Offenbach, y en conciertos y óperas escenificadas. Spires también interpretó Abajo de Gama en La Africana de Meyerbeer, la ópera de Frankfurt, en el 2018. Cantó el papel principal en una producción nueva de Adolphe Adam de Le Postillon de Longjumeau en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica de París en 2019. Bueno, amigos, agreguemos que Spires, pese a su juventud, es el director artístico de la Springfield Opera Regional en Estados Unidos. Seguiremos el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.